Los saludos van para Hanna Rodríguez Hertz. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Sigo. No, ya que me quedó la duda, efectivamente a ti se te presenta siempre con los dos apellidos.
Sí.
Ahí está. No, porque puede sonar un poco largo para
algunos. Ya me dicen Hanna Hertz directamente.
O Hanna Hertz, claro, para simplificar. Bueno, Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascal, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Y Leonardo Costa, que vuelve como invitado.
Buen día, ¿qué tal?
Todo bien. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Cada tres días, un funcionario público es procesado por un delito contra la administración. ¿De dónde sale este dato? De un informe que publicó este viernes la Suprema Corte de Justicia y que consigna que en un periodo de 10 años, entre 2003 y 2013, fueron procesados 1.092 funcionarios públicos. De acuerdo a este relevamiento, los delitos más recurrentes fueron peculado, o sea, apropiación de dinero del Estado, 26% de los casos correspondían justamente a este delito, fraude, 20%, y cohecho simple, o dicho en términos de la jerga, coimas, en el 15% de los casos. Según dijo al diario El País el fiscal de corte, Jorge Díaz, los últimos procesamientos, por ejemplo, estos que se dieron a conocer en el caso de ACE, son un ejemplo de un funcionamiento regular de las instituciones públicas. En declaraciones que publicó ayer El País, Díaz indicó que, si bien no puede dar directivas jurídicas a los fiscales, a él le consta que todos los fiscales están actuando bajo la premisa de tolerancia cero frente a la corrupción. Según el fiscal de corte, si hay pruebas, se condena. Y chau, se terminó la historia. Para el fiscal de corte, la corrupción causa daños de todo tipo. Perjudica la imagen de la administración pública, genera problemas de lavado de activos, provoca desconfianza y corroe la esencia de la democracia. ¿Cómo vieron ustedes este combo de números con declaraciones del doctor Jorge Díaz? Empezamos contigo,
sí,
Leonardo.
Bueno. Yo creo que es muy importante que se dé a conocer la cifra porque eso ayuda a mejorar la percepción que tenemos los ciudadanos acerca de el funcionamiento del sistema judicial y especialmente el combate que hay a este tipo de delitos que naturalmente son muy preocupantes por su esencia misma, porque están manejando dinero del Estado, porque en definitiva hace a la idoneidad de funcionarios para el manejo de la cosa pública y sobre todo también le da credibilidad al sistema democrático. Yo creo que entonces el número es muy bueno hacia la transparencia del sistema y es una información que los ciudadanos tienen que tener sí o sí. También me parece muy bueno el mensaje político que da el fiscal de corte, de decir que en estos temas tiene que haber tolerancia cero, como también debiera haber en otros. Pero en estos particularmente...
Yo no lo entendí.
Porque lo conozco a Jorge, quizás por eso voy a tratar de hacer una interpretación libre de sus dichos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, sobre estos temas, al igual que en otros, hay que tener tolerancia cero. Pero en este más. ¿Por qué? Por una sensación que muchas veces... los funcionarios tienen de sí mismo de impunidad. Entonces me da la impresión de que el mensaje del doctor Díaz es, aun cuando sea un funcionario público del nivel que sea, si se constata la existencia de un delito y se prueba el mismo, se debe tener absolutamente tolerancia cero. Es decir, no se puede tener ninguna consideración. Eso es lo que yo interpreto que él quiere decir. Y él, además, tiene autoridad moral para decirlo porque fue quien procesó a una jueza en su momento por justamente un delito de contra la administración pública. Dicho esto, también quiero decir una cosa más. Hay que tener mucho cuidado, y él lo hace mención en la nota del País de ayer, cuando el periodista se lo pregunta, a un tema de politización de la justicia. Yo creo que, en general, no la ha habido. Lo que pasa es que hay un 15% de esos delitos que tienen que ver con un delito que es el de el abuso de funciones. Y en el abuso de funciones es donde, dada la figura abierta que hay desde el punto de vista penal, se da lugar a mayores controversias. ¿Qué es abusar de funciones? Es levantar un teléfono, es decirle a alguien hace algo por encima de la ley. En fin,
es discutible que ese sea un delito de corrupción.
Es discutible que ese sea un delito de corrupción. Entonces,
en algunos casos
puede
esconde serlo. Corrupción y en otros no.
Exactamente. El doctor Sanguinetti en el año 2007-2008, no recuerdo bien ahora, intentó hacer con la descripción, con la modificación del delito, era justamente darle la noción de abuso de funciones vinculado a un delito contra la administración pública, es decir, cuando había un beneficio económico en esa actividad. Y yo creo que es importante hacer esta distinción porque normalmente estos casos surgen a la luz pública y son discutibles, especialmente cuando se procesa a un individuo de un partido o de otro con este delito, y más aún cuando se dio la situación de que uno fue excarcelable y otro no fue excarcelable. Entonces, me da la impresión de que en esta tarea el Parlamento tiene que trabajar.
Bueno, la primera intervención, la del abogado, fue un poco larga.
Perdón.
Pero situó el asunto, digamos, tuvo esa ventaja, ¿no? Dio un panorama. Ahora me gustaría que los demás ya discutieran de manera un poco más ágil. ¿Quién sigue?
Yo sigo.
Dale.
Lo primero que quería decir es al respecto de las cifras. Quiero dar la misma cifra con otro enfoque para que vean cómo a una cifra se le puede hacer decir muchas cosas. En el Estado hay 285.000 vínculos laborales. De esos, 1.092 en 10 años son aproximadamente 109 por año, ¿no? Uh-huh. Lo cual da 0.0004 casos de corrupción. Parece que somos Heidi en el bosque. O sea, a una misma cifra se le puede hacer decir que estamos en el apocalipsis zombie o somos Heidi en el bosque. O sea, la pregunta no es...
Después del abogado vino la matemática. Enfoque bien distinto.
O sea, la pregunta... Para mí no es cuántos casos son, sino si son los adecuados. Esa es una pregunta. La otra pregunta es si tenemos mecanismos adecuados para prevenir la corrupción. O sea, hay un tema importante de lavado de activos en la región y es cuestión de tiempo que eso llegue aquí, o sea, ha llegado. Entonces, el tema es si tenemos herramientas suficientes para evitar que la corrupción se institucionalice en nuestro país. Yo vi que hay circulando ahora una propuesta del Partido Colorado con algunas medidas que me parecen bien, y bueno, después seguiré cuando me toque de nuevo profundizando en el tema. Comentaré un poco esas medidas y comentaré otras.
Graciano.
Sí, un punto que llama la atención es ese énfasis en la tolerancia cero con la corrupción. Es una aclaración innecesaria, absolutamente innecesaria, porque va de suyo que la tolerancia debe ser cero con la corrupción. Cuando se hacen este tipo de aclaraciones o de puntualizaciones que son obvias y que de hecho son redundantes, es porque alguien puede pensar que antes no había tolerancia cero. ¿Por qué se dice tolerancia cero? Porque antes no había. Esa es la pregunta. Y bueno, y ahí yo pienso que entramos en un terreno un poco más ambiguo, porque hubo casos en los que, bueno, la gente quedó con una sensación de que la justicia no había llegado al fondo del asunto, en otros casos sí, en otros casos no, porque en algunos casos se pudo llegar al fondo, en otros casos no se pudo llegar. A esto se referirá el doctor Díaz cuando habla de tolerancia cero. Son preguntas que uno le quedan. Ahora, el otro punto que me parece muy importante que señala el doctor Díaz es el de la ante una pregunta del periodista, es el de la politización de la justicia. Y es un tema muy interesante y muy actual y muy vigente. Es común que cuando aparece algún tipo de denuncia de corrupción, sobre todo cuando afecta a altas jerarquías del Estado, es muy común escuchar decir, se está politizando el tema, esto es un enchastre, una cuestión politiquera, etcétera, etcétera. Es muy común ese tipo de reacciones. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se da esto? Porque quizás sí haya un problema de judicialización de la política que al mismo tiempo está revelando una patología del propio sistema. Los dos casos emblemáticos de corrupción o con visos de corrupción que hubo en este periodo, que fueron el de Pluna y el de Ace, en los dos casos, una mayoría en el Parlamento, una mayoría legítima, obviamente, porque surgió de las urnas, pero mayoría al fin, impidió que el propio sistema político, digamos, se depurara a sí mismo, procesara una investigación con participación de todos los sectores, con todas las garantías, para apurar responsabilidades políticas. Porque la justicia apura responsabilidades penales, pero no responsabilidades políticas. Ese es un tema del sistema político. Y aquí el sistema falló, fracasó. Y la única puerta que quedó abierta fue el de la responsabilidad penal, pero no el de la responsabilidad política, que fue el último escalón que se siguió cuando tendría que haber sido el primero.
Es interesante cómo lo dice el doctor Jorge Díaz. ¿Puede pasar que el poder político intente dirimir sus diferencias a través de los juzgados? ¿Puede pasar que haya algún operador judicial que tenga la tentación de incidir en el debate político a través de un enjuiciamiento? Lo que no puede pasar es que no se haga lo que se tiene que hacer. Si hay un acto de corrupción, que se denuncie, que se investigue y se llegue hasta el fondo. Yo no creo que haya una intromisión indebida. Reconozco que puede haber límites difusos, agrega el doctor Jorge Díaz.
Sí, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, en el sentido de que si fuera un proceso lineal en donde la justicia hace siempre lo que tiene que hacer y lo que hay que hacer fuera una cosa sola, entonces en primer lugar no habría todo un sistema que prevé las apelaciones y las terceras instancias. Entonces creo que hay más lugar para lo relativo dentro del Poder Judicial, como lo hay en los otros dos poderes. A mí me parece que hay una buena noticia en esa nota, y es que de 2008 a esta parte han bajado los procesamientos. Habría que ver si hay alguna cifra de estos procesamientos, habría que verlo en el tiempo, cuántos terminan con condenas.
Es una buena pregunta. Hay un oyente, por lo menos, o más de uno, que hace la misma consulta. Bárbaro, tenemos el número de los procesados en 10 años, 1092, y condenados efectivamente. En el informe que dio a conocer la Suprema Corte, ese otro dato no figura.
No está, y no sé si estará, porque también los datos a nivel judicial son complejos de construir, me parece. Dos elementos que me parece interesante mencionar. El primero es que está bien que surja este informe, está bien que se discuta sobre esto. Creo que la administración pública... los ciudadanos comunes a veces pensamos que, bueno, corrupción o estos casos de actos reñidos con la ley y en contra de la administración pública tienen que ver con robar plata, ¿no? Robar plata, tráfico de influencias, ese tipo de delitos. Hay otra serie de delitos mucho más complejos de visualizar, y entonces es interesante que veamos que no es solo aquel caso extremo en donde todos podemos señalar al ladrón que utiliza el Estado, sino que hay casos intermedios que también es importante, por tanto, que trabajemos sobre esas situaciones. Y en último lugar, decir, yo discrepo con la lectura que se hace la investigadora sobre ACE, creo que estuvo bien no abrirla en el Parlamento y que se investigara a nivel de la justicia, eso claramente tenía que ver con la justicia por el tipo de delito que estaba ocurriendo. Decir además que el propio sistema político en 2009 crea los dos juzgados de crimen organizado, crea los dos cargos de jueces y además 11 cargos más de apoyatura a esos juzgados, y entonces ahí hay una señal muy clara de hacia dónde avanzar en este sentido. Creo que la reforma del Poder Judicial es una de las grandes discusiones que tenemos, entre otras cosas porque es un Poder Judicial con bastantes pocas herramientas para poder investigar por sí mismo y poder llegar por sí mismo a elementos que permitan procesar y condenar.
Creo que sí, esto es como una especie de radiografía de lo que pasó. El tema es cómo evitar que estos delitos pasen, como decía Hanna hoy. Yo creo que se ha hecho mucho la creación de los juzgados especializados. Hay unas técnicas de investigación. Casi todos estos casos tuvieron... muchos de estos casos, perdón, tuvieron escuchas o grabaciones, lo que la gente debe decir, lo cual indica que, con lo polémica que es esa medida probatoria, pero de alguna manera fueron las formas de encontrar. El lavado de activos y la persecución de estos delitos es clave, porque es la forma de determinar el nexo económico con el delito, y creo que los cambios que hacía mención Hanna ahora, siempre voy a hacer la dejo a ella, pero es importante que esto esté en la agenda política y que los líderes políticos discutan esos temas. Uh-huh. La Junta Anticorrupción, así como está, no sirve. Hay que cambiarla. Un pacto anticorrupción, en el buen sentido de la palabra, un pacto con la población de tolerancia cero en los partidos políticos es fundamental. Comisiones de ética en el cual efectivamente se sancione y se expulse del sistema a aquellos individuos que son desleales con el Estado y con sus partidos y con la población es fundamental.
Hay oyentes que dicen, ojo, lo de tolerancia cero tiene otras manifestaciones, o debería tener otras manifestaciones, aparte de lo que la justicia haga. Por ejemplo, dice, tolerancia cero es cortar con el tarjetazo. Le llama tarjetazo a la recomendación a alguien, ¿no? A que haya amiguismo en el trámite, por ejemplo, ¿no? Que un trámite vaya más rápido, vaya más lento según la tarjetita de alguien que se puso en juego. Y da nada más que un ejemplo. Por supuesto que todos podríamos citar muchos más, ¿no? O sea, que la tolerancia cero, dice, también tendría que estar entre los dirigentes políticos y sobre todo entre los que manejan la administración pública
y la población pública.
Y la población. Y la población.
Bueno, y ese es el otro lado del mostrador, ¿no? Fundamental, porque ¿cuántos ciudadanos se llenan la boca criticando a un gobernante, entre comillas, corrupto, y después en el día a día esos mismos ciudadanos practican microcorrupción, ¿no?
Sí. Yo quería aportar otro dato que me llamó la atención, que estaba viendo los últimos datos de Transparency International y estamos muy bien rankeados, o sea, la autopercepción de transparencia del uruguayo es muy buena. Estamos número 19 en 377 países, lo cual es muy bueno y muy peligroso al mismo tiempo, porque es muy bueno que eso marca que hay una cierta confianza en las instituciones. Y también al mismo tiempo nos vuelve vulnerables al respecto de no tener la suficiente precaución al respecto de que se instale la corrupción. Otra cosa llamativa es que la institución que es más percibida como corrupta en la población uruguaya, según este estudio, son los partidos políticos. Y no los funcionarios públicos, no la justicia, los políticos, seguido de la policía. Uh-huh. Lo que quería señalar es que, como había dicho antes, para mí lo importante es cómo prevenir esto, porque el lavado de activos se ha sofisticado velozmente y a un nivel que, o sea, la ley nuestra está muy atrás. Y en ese sentido me parece muy positivo la serie de propuestas que planteó el Partido Colorado, que por ahora, hasta donde tengo entendido, fue respaldado por Mieres y el resto todavía no contestó. Me gustaría que, aunque sea, algunas de esas medidas se discutieran. Una de ellas me parece particularmente interesante, sobre todo en esta época, que es el financiamiento de los partidos políticos. Eso es una caja negra, no sabemos, de ningún partido político. Uh-huh. Bueno, para empezar nada más.
Sí, para empezar. Financiamiento regular con más precisión.
Sofisticar los mecanismos de control.
Con más sofisticación.
Sofisticar porque, o sea, ya está establecido que la Corte tiene que... regular eso y fiscalizarlo, pero no tiene los elementos.
Sí. Simplemente para poner el foco en uno de los aspectos del tema, que es muy amplio, yo creo que hemos abordado varios de ellos, pero creo que, la gran avenida por la que circulan los casos de corrupción más notorios que hemos tenido en estos tiempos, dejando de lado pequeños casos como pueden ser esos casos donde un funcionario público pide una coima, yo qué sé, el inspector de tránsito o el de la caminera, como salió en el diario también, ese tipo de cosas, pero pensando en esas grandes avenidas por las que transitan los principales casos de corrupción, lo que encontramos allí es una zona gris, una zona de frontera entre el interés público y el interés privado. Es decir, obviamente para gestionar la cosa pública, el actor privado es un actor importante. Lo hemos visto en el reciente caso de ACE, lo hemos visto también en el caso de Pluna. Es decir, el Estado, que es muy bueno, o muy eficaz, mejor dicho, recaudando dinero, no lo es para administrar ese dinero. Cuando el Estado asume el rol de prestador de un servicio, cuando el Estado asume un rol de empresario, las cosas no van bien. O hay problemas en los balances, o se gasta mucho dinero, o se entra en una zona gris que no se sabe bien qué pasa. Cuando se cruzan los dos territorios, el del Estado y el de la actividad privada, es allí donde ocurren los problemas. Cuando alguien está, por ejemplo, en los dos lados del mostrador, como claramente ocurrió en el caso de ACE, por ejemplo, donde un director estaba fomentando la formación de una empresa y se dirigían los contratos de limpieza a esa empresa que él había alentado con tanto entusiasmo. En el caso de Pluna pasó básicamente lo mismo, es decir, se arma una salida donde el poder político claramente juega un rol importante y luego esa salida cae por distintas circunstancias que no viene al caso analizar. Es decir, es allí, en ese territorio, donde se junten al interés público y al interés privado, donde hay que poner la lupa. Es allí donde la virtud del gobernante tiene que relucir y donde los controles también tienen que aplicarse con mayor, con mayor enjundia, porque es allí donde ocurren los principales problemas y donde después los platos rotos son mucho más delicados.
A mí me interesa terminar con una puntualización sobre el sistema político. Creo que nos estamos acostumbrando demasiado a que se explique demasiado los actos de corrupción o los procesamientos de políticos hubo procesamientos de todos los partidos, incluso en este periodo. La diferencia es que ahora, y en esto estoy haciendo una descripción muy parcial y personal, pero del proceso histórico, es que antes había una fuerza política entera que nunca había llegado al gobierno y el movimiento sindical que estaba muy alejado de cogestionar alguna parte del Estado. Entonces había alguien que podía decir con mucha fuerza y con mucha dureza que no se podían permitir estas cosas. También la cultura uruguaya dice que a un compañero, a un amigo, a un hermano, uno lo tiene que apoyar siempre, incondicionalmente. Y entonces, cuando todas las fuerzas políticas llegan al gobierno, y en este periodo vimos procesamiento de todos los partidos, la reacción inmediata es de siempre de esperar un poco más, siempre a ver un poco más, pero era un gran compañero. Entonces yo creo que hay que volver a tener una discusión en torno a la ética y volver a decir con mucha fuerza que más allá de ser excelentes personas que pueden no haber robado, si aquello de le cortamos la mano si mete la mano en la lata, bueno, hacerlo más amplio porque no todos han metido la mano en la lata. Ahora, si cometen un error reñido con el buen uso y la buena gestión de la administración pública, le debemos caer con toda la fuerza, sea del partido que sea, y a pesar del posible don de gente de la persona.
Estamos hablando de estos números que difundió la propia Suprema Corte de Justicia, la cantidad de funcionarios públicos procesados por casos de corrupción en el periodo 2003-2013, 1092 era el número, 1092. Hanna decía, bueno, ojo, en porcentaje del total de los funcionarios públicos parecería que estamos hablando de una proporción muy pequeña, insignificante. Pero quizás también puede ocurrir que al oyente le impresione eso de uno cada tres días, ¿no? En un país chico, uno cada tres días. ¿Pero y cómo es? Ojo, no estamos hablando de que en todos los casos se trate de gobernantes, de jerarcas conocidos, ¿no? De dirigentes políticos. Esa es una categoría. Pero también están los funcionarios públicos, entre comillas, anónimos. Y en ese sentido puede ser ilustrativo el ejemplo al que aludió hace un rato Graciano, que hoy tiene incluso una novedad, este caso de policía caminera en el departamento de Soriano. El País informa hoy que se agregó una quinta persona procesada en esta investigación. Una investigación que empezó porque Asuntos Disciplinarios de la Dirección Nacional de Policía recibió la denuncia y radicó el asunto en la sede penal de Mercedes a cargo del doctor Marcelo Souto. A estas personas se les imputó prima facie y sin perjuicio de ulterioridades un delito de fraude. ¿Y cómo era la maniobra? El Poder Judicial explicó que la cosa era así. Estos funcionarios detenían camiones que trasladaban cargas peligrosas, solicitaban la documentación e inspeccionaban el vehículo. Al detectar infracciones a la normativa, labraban una boleta que detallaba los artículos aplicados, procedían a detener el camión, inventariaban los objetos y llevaban el vehículo al destacamento. Pero no ingresaban la infracción al sistema. Iban y se comunicaban con el dueño del camión o de la carga para informarle la situación y el importe de la multa, que usualmente asciende a unos 109.000, 110.000 pesos. Realizaban la operativa con pleno conocimiento de que los propietarios se asustaban y se negaban a pagar la sanción debido al monto elevado. Por ese motivo, ofrecían solucionar el problema con la entrega de un dinero que rondaba entre los 20.000 y los 40.000 pesos o $1.000. Después de entregado el importe, se cerraba el procedimiento, ingresando al sistema de gestión de multas de la dirección una multa que iba de 730 a 1.460 pesos. Entregaban el monto, se hacía la transacción y se devolvía el vehículo. La plata que se obtenía por estas coimas se repartía entre varios policías involucrados. En otros casos era algo quizás más esperable, se tomaba conocimiento de alguien que manejaba en estado de ebriedad, le decían al conductor que se lo inhabilitaría por 6 meses si eran primarios y 1 año en caso de que fueran residentes. Se les mencionaba que la justicia decidiría respecto al tema, que les iban a recomendar tareas comunitarias. Así intentaban saber si el infractor necesitaba el vehículo para trabajar, llegaban a un acuerdo económico y le devolvían la libreta. Por estas maniobras recibían entre 2.000 y 10.000 pesos. Me parecía bueno dar los detalles porque de esto también estamos hablando, ¿no? Uh-huh. En esta categoría y en estos 1.092 procesamientos están este tipo de situaciones, la de funcionarios de policía caminera. Una institución que lamentablemente no tiene muy buena fama, ¿no? No digo que todos sean iguales, Pero ¿cuántos de estos cuentos hemos escuchado, no? Acá quizás estábamos hablando de algo particularmente organizado y con cierto volumen.
Y de ese tipo de casos de funcionarios que están en el contacto más directo con la población, no solo tiene que ver con policía caminera, también podemos hablar de los funcionarios de aduana. Estoy diciendo de lo que popularmente sabemos, o por lo menos tenemos una idea muy, muy fuerte en el Uruguay de posibles casos de corrupción, y que son muy difíciles de investigar. Es muy difícil denunciar después de que uno está en esa situación, y es muy difícil después hacer un seguimiento y finalmente llegar a este tipo de investigaciones que en este caso llegaron.
Yo creo que merece el reconocimiento público la persona anónima, porque no conozco el nombre o los nombres de quienes han denunciado esto. Uh-huh. Porque es muy común, lamentablemente muy común, y no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Es muy común que la gente sienta temor frente a un daño que se le puede infligir y eche para atrás, como se dice vulgarmente. Entonces, las personas que enfrentan el desafío de los chantajistas, de los extorsionadores, de las personas que amenazan con un daño si no se les da un beneficio económico, esas personas tienen que ser reconocidas.
Una sola cosa, yo creo que en Uruguay hay mucha microcorrupción, como tú bien decías, y estos casos y otros que pueden existir. Lo que no hay es una percepción de que la corrupción se está instalada en el sistema. Ahora, eso no quiere decir que hay que ser autocomplaciente. Yo creo que los uruguayos tenemos una tendencia muy fuerte a la autocomplacencia.